La Vespertina, un podcast del País México.
En La Vespertina siempre estamos tratando de encontrar el material periodístico, la voz analítica, el ángulo novedoso que nos ayude a dimensionar algo que conmocionó a México, algo que es importante que revisemos de nuevo. Alguien pensará que lo que ocurrió en Ciudad Juárez, en la estación migratoria, que más bien era una cárcel, el 27 de marzo, pues ya pasó hace 3 semanas y ya se está investigando. Pero, afortunadamente, tenemos trabajos como el de Beatriz Guillén, que el 2 de abril del 2023, aquí en el País México, hizo un recuento sobre lo que vivieron y sobre cómo se dieron las cosas esa noche y los días previos. Esa noche del 27 de marzo del 2023, donde fallecieron hasta ahora, porque hay varios graves, ojalá nadie más, pero fallecieron 40 migrantes. Vamos a hablar con Beatriz Guillén para que nos ayude a entender, a dimensionar y a no olvidar lo que pasó esa noche en Ciudad Juárez.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
Uno de esos eventos, sin duda, es el del 27 de marzo del 2023. Ese día, esa noche, se quemó una cárcel. Claro, le llamaban de otra manera. Y los que estaban no eran ni personas acusadas de un delito, ni personas bajo un juicio. Eran personas en calidad de migrantes. Hablaremos de eso. Si ustedes creen que han escuchado suficiente, que ya vieron los videos, que ya entendieron o que todavía no entienden por qué pasó, me da mucho gusto saludar en esta ocasión de nueva cuenta aquí en La Vespertina a Beatriz Guillén, mi compañera del País México. Beatriz, bienvenida a La Vespertina.
Hola, Salva, un gusto saludarte.
Beatriz, estuviste en Ciudad Juárez y has publicado una reconstrucción que nos ayuda a los que creemos que ya vimos los videos suficientemente, a los que creemos que ya leímos los testimonios que teníamos que leer, a los que creemos que ya hemos realizado análisis y tenemos una comprensión de la tragedia que hasta hoy ha cobrado la vida de 40 migrantes, porque hay otros que siguen graves. Desde cómo pasó, en dónde pasó y precisamente lo más importante, ¿quiénes estaban ahí? ¿Cómo es que en medio de cosas absurdas fueron detenidos y retenidos en ese lugar? Comencemos con la manera en que arrancas tu pieza informativa, porque me parece que es perfecta para situarnos en dónde estábamos esa noche del 27 para el 28 de marzo.
Suena el audio de una madre el martes en la madrugada. Hola, hijo, buenos días. Cuando te levantes y escuches este audio, por favor, me respondes. ¿Oíste? Que estoy preocupada porque vi las noticias y vi que ahí en Ciudad Juárez pasó un accidente. Respóndeme, por favor, apenas oigas este audio. La voz desesperada llega desde lejos, Venezuela, a 4.600 kilómetros de donde sucedió el fuego. Robinson David, de 22 años, contesta al despertar. Él está bien, no fue detenido en la redada masiva del 27 de marzo, pero han muerto 4 de sus amigos. Son parte de los 40 hombres que fallecieron asfixiados y quemados en una celda de detención del gobierno mexicano. Otras decenas siguen en el hospital, 5 de ellos en estado muy grave.
Ya nos diste esta entrada, esta introducción, en donde creo que es muy poderosa para que todos entendamos que cada una de las personas que murieron ahí tenían una familia, que lo recordemos, que no son cifras, que no son, paisaje. Los migrantes cruzan por México y, bueno, pues tienen que llegar a Estados Unidos y algunos mueren, o miles mueren. No, son historias. Y entonces, en efecto, en Venezuela, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, hubo familias que al ver eso dijeron, mi hermano, mi hijo, mi padre, mi madre, podrían estar ahí. Y, en efecto, 40 familias al menos tuvieron fallecidos. ¿Cómo es el edificio? Cuando llegaste, ¿qué viste y cómo lo describirías?
Pues lo que tenemos es un centro pequeño, Salva. Está entre los dos puentes principales de Ciudad Juárez. Tenemos el Puente Internacional del Norte, que es el que tiene esta cruz famosa de clavos de los feminicidios, el principal para el paso, y entre otro puente menos transitado, y ahí entre medios, cerca, muy, muy, muy cerca también de otro centro del gobierno municipal, está este centro migratorio. Es de una sola planta, es bastante cuadrado, rectangular, está rodeado de una verja que, claro, el día que nosotras llegamos ya estaba custodiada por la Guardia Nacional, y ahí estaba uno de los laterales. No, no la puerta principal, pero uno de los laterales, que tiene seis ventanitas ahí pequeñas en la parte alto, estaban chamuscadas. Ya era el negro de toda esa humareda que salió de cuando el edificio se convirtió en una chimenea. Y ahí estaban en el primer día, sobre todo ese miércoles a primera hora de la mañana, había todavía muchos migrantes. No había, recordemos, no teníamos lista oficial ni siquiera de qué personas habían fallecido, ni cuántas estaban heridas, ni de qué nacionalidades eran. Entonces se convirtió como en un centro de reunión para los migrantes. Ellos llegaban ahí y empezaron a hacer sus ofrendas, sus carteles, a poner las velas, a poner pequeñas. A los que ya habían recibido la confirmación, que eran muy pocos, colgaban una foto. De hecho, fue impactante porque el primer día solo había colgada una imagen de uno de los migrantes, y 4 días después, cuando nosotros ya nos fuimos, ya había por lo menos 10 rostros, ¿no? Ya había 10, como tú decías, no son números, ¿no? Eran todos hombres, pero con familia, con amigos, con gente muy, muy, muy preocupada.
En ese edificio de solo un nivel, ya con las ventanas chamuscadas, tiene oficialmente una capacidad, nos reportas en tu pieza, para 60 personas, aunque quizá ya en la sala y todo extendido que habrían unas 100. ¿Por qué estaba lleno? ¿Por qué había tantas personas?
Pues ahí está el quid, yo creo, Salva. Eso es como yo considero esta tragedia empezó antes de las llamas. Entonces, tenemos un centro, uno de los primeros de México, con capacidad eso para 60 personas, pero incluso los migrantes lo dicen, la sala de detención es amplia. O sea, caben por lo menos holgadamente 100 personas. Ese día ya había 68. Sabemos que por la Fiscalía General de la República y su unidad de personas migrantes, sabemos ahora porque a raíz de las audiencias, que bastantes de ellos llevaban por lo menos desde el 24 de febrero ahí retenidos.
Más de un mes. ¿Eso es ilegal?
Pues depende de cómo consideremos este centro. Si este centro lo consideramos temporal, es ilegal porque apenas pueden estar 3 días. Pero es cierto, Salva, que según al menos los papeles, un documento que hizo la CNDH bastante importante sobre el centro, este centro no estaba pensado como centro temporal, sino como centro de detención. Entonces, al ser pensado como centro de detención, los plazos son más flexibles. En algunos casos pueden llegar a estar hasta 60 días, es decir, 2 meses. Entonces, yo ahí hablando con los muchachos, uno de ellos me decía, Jesús, un nombre ficticio que él eligió, él insistía, esto empezó por lo del puente, esto empezó por lo del puente. ¿Qué es lo del puente? Ellos unos días antes, el 12 de marzo, decidieron, hartos de estar varados sin más opción que sobrevivir, porque no tienen trabajo, tampoco pueden cruzar, y todos, o casi todos, que conste, Salva, de los venezolanos, están esperando ahí para tratar de conseguir una cita legalmente por una aplicación del sistema americano. Entonces están esperando, es una aplicación que da cada día un cierto número de citas, pero que está saturada. Tratan, los que no tienen teléfono, porque muchos, la mayoría, se los han robado en la ruta, tratan de ahorrar, trabajan vendiendo paletas, limpiando vidrios, para tratar de ahorrar un teléfono para pedir esta cita. El CBP-1, que ellos dicen todo el rato, lo tienen en la cabeza. Bueno, este 12 de marzo ellos deciden cruzar el puente para pedirle a las autoridades estadounidenses que aceleren este sistema de citas. Entonces, generan un caos, cortan este puente del norte, el más importante, y ahí hay unas declaraciones muy duras.
El 12 de marzo dijiste, Bea.
Eso es.
O sea, 15 días antes.
Unos 15 días antes, ya. Exacto.
Y ahí llegan estas declaraciones del alcalde morenista Cruz Pérez Cuellar. ¿Qué dijo?
Él dijo, se nos está acabando la paciencia.
Uf. Imagínate a los venezolanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos.
Que llevan meses pacientemente sobreviviendo, Salva, después de haber cruzado casi un continente, de haber sido extorsionados, robados, que tienen hambre, sus caras están quemadas, tienen los pies magullados, y lo que hicieron en ese es invadir. Es que no quiero tampoco utilizar la palabra invadir. Ellos ocuparon el puente para pedir eso a Estados Unidos, que acelerara los trámites. Y el alcalde del partido Morena, Cruz Pérez Cuellar, dijo esta frase: se nos está acabando la paciencia. Es una frase que ahora, claro, ha envejecido muy mal. Entonces, incluso miembros de su propio partido están criticando ahora este clima.
Pero no fue solo la frase, ¿cierto?
No. Ahí las organizaciones de derechos humanos ya señalaban que en el último par de meses los llaman los operativos de control y verificación migratoria, o sea, habían aumentado en Juárez. Esto es, paras a quien sea y le revisas los papeles, le revisas que su situación migratoria esté o no esté en regla. Y entonces esto desencadenó en la masiva redada del lunes 27 de marzo, que antes de este incendio, desde el gobierno estatal, se informó de que se había retirado de las calles a 71 migrantes. Esta redada es como, yo me la imagino, Salva, como un pulpo con un montón de tentáculos. Empezó desde muy temprano en la mañana.
Me parece increíble que el alcalde siga en su puesto, pero esa es otra discusión, vean, ni para ti ni para mí. Pero porque la cadena de los hechos está muy clara. Crea este ambiente adverso, xenófobo, que incluso miembros de Morena están criticando. Y no solo eso, sino que hace esta redada y al final había gente que por esa redada no tenía que haber estado esa noche en esa cárcel. Y sin embargo, el que ejecuta esa redada, corrígeme, ¿quién es la autoridad que ejecuta la redada?
Ah, esa es la pregunta del millón, Salva. Eso todavía, esto es como se ha convertido en una patata caliente. Entonces, se sabe que participaron autoridades municipales, incluyendo el DIF por la parte de las familias. Está comprobado y que participaron agentes del Instituto Nacional de Migración, pero lo que no sabemos es quién dio la orden de iniciar esa redada ese lunes, centrada además, como estuvo, en su mayoría en venezolanos y especialmente familias. ¿Quién dio la orden de que ese día había que arrasar y llevarse a todo el que estuviera en las calles de Juárez? Pues todavía no lo sabemos.
Decías tú que te imaginas este pulpo, ese pulpo, que por cierto nos van a regañar, y con justa razón, los pulpos han venido adquiriendo una buena fama luego que hemos conocido su inteligencia y una serie de cosas, pero se entiende la figura retórica.
Para entender la metáfora.
Exacto, lo vamos a dejar a nivel metáfora. Esos tentáculos fueron arrastrando gente hacia el centro de detención. Por ejemplo, dices, los tentáculos de la redada. Jailín Vergara y Luinder Machado salían a las 9 de la mañana del Hospital de la Mujer. Su bebé de un año, Chloe, tenía fiebre y no se le bajaba con paracetamol. No los atendieron por no tener la situación en regla, lo cual ya es inhumano. Se fueron. En la puerta del centro médico los arrestó una camioneta blanca del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, en la que estuvieron una hora mientras los agentes recorrían Juárez en busca de otros migrantes. Cuando se llenó el vehículo, los llevaron al centro de detención. ¿Cómo no es un escándalo esto, Bea?
Pues sí, sí lo es, porque es que ellos lo decían, ellos estaban en el hospital, porque su bebé, que yo la conocí, que ya estaba mejor, por suerte, tenía mucha fiebre. Y entonces van al hospital, como dices, no es humano, no les atienden y salen, y en la puerta del hospital los agarran y para adentro. Dicen que estuvieron una hora recorriendo Juárez cuando se llenó la camioneta, todos al centro de detención. Ellos son, al menos de los que yo conseguí los testimonios, Salva, los primeros, que son a las 9 de la mañana.
Dime una cosa, ¿cómo lograron salvar la vida?
Ellos tienen la clave en su bebé. Las familias y los niños no está completamente prohibido, eso sí, por el reglamento, que estén en estos centros de detención. Pero claro, te tienen que dar como el pase, ¿no? Para sacarte, para liberarte. Entonces me contaba Jailin que ellos entraron con el bebé, con Chloe llorando, tenía mucha fiebre, y lo sentaron en unas banquitas que, de hecho, en el vídeo después del incendio se ve, están justo al lado de la celda. Y ahí los tienen, llegan a estar 10 horas. Y ella pide ayuda, en plan, es que el paracetamol no le baja la fiebre a mi hija, y ellos le contestan, esto no es un centro médico. Entonces ella me contaba llorando que consiguen sacarlo porque los hombres que estaban ya dentro de esa celda, que se había ido llenando conforme pasaban las horas del día, empiezan a golpear a los barrotes, a hacer mucha bulla, a gritar, a llamar a los guardias, pues a decir que a esta gente la tenían que sacar porque tenían una bebé ardiendo de fiebre ahí esperando desde hacía 10 horas. Y entonces a las 8 de la tarde, como una hora, un poquito antes de una hora, ellos salen de ese centro.
El incendio. Tú misma dices que no está establecido cómo fue que pudo ocurrir el incendio. Pero ¿qué te da vueltas en la cabeza cuando recoges los testimonios, cuando tú misma consignas que alguien tenía un encendedor? Que los testimonios dicen que uno de los guardias tenía un encendedor, pero que también se podían conseguir cosas fácilmente, como en cualquier cárcel mexicana, hay que decirlo. ¿Qué te da vueltas en la cabeza cuando te preguntas cómo pudo iniciar un incendio?
Yo lo que entiendo, Salva, es que ese encendedor, porque esa primera teoría de los cables pelados que lanzó la fiscalía, los migrantes lanzaban las manos a la cabeza, de eso es imposible, ahí no hay tomas eléctricas que nosotros podamos sacar como para pelar los cables y que nadie nos vea y pelarlos y ahí conseguir prender una colchoneta. Entonces, la idea de un encendedor, ellos decían que por unos 200 pesos, unos 10 dólares, pues era bastante fácil que te dieran, que el guardia te vendiera un cigarrillo y un encendedor. Recordemos que hay gente que pasa semanas. No es lo normal, yo siento, no es lo normal. Pero bueno, aunque pases 3 días, están desesperados, no tienen agua, no tienen comida, pues les venden un... Puede ser que... Es muy posible conseguir un encendedor. Entonces, sí sabemos por las imágenes y por los testimonios que el fuego empieza quemándose unas colchonetas, porque lo vemos, de hecho, en este vídeo de las cámaras de seguridad. Entonces, ¿quién inicia ese fuego? Pues la fiscalía ha apuntado a un migrante venezolano, a Jason Daniel Catari, pero eso no está claro. Y hay más cámaras que tampoco, con más imágenes, a las que tampoco hemos podido acceder. ¿Cómo se consigue ese encendedor? ¿Por qué nadie tenía las llaves del candado y lo sacan? Nos quedan todas las preguntas. Ya han pasado más de 2 semanas del incendio de Juárez. Y seguimos sin tener respuesta.
Gracias, Beatriz Guillén, por esta conversación. Me parece bien importante lo que has hecho, porque rápido, y también es una cosa válida en cierto momento, la prensa caemos en, este es el Ayotzinapa de López Obrador. Este es el nuevo San Fernando. Este es el... Tratamos de encasillar o tener una referencia que nos ayude a tratar de dimensionar algo que es inconcebible, como 40 migrantes detenidos y muertos en un incendio que no tenía que haber ocurrido. Pero tu recuento nos ayuda a no ponerle esas etiquetas y a ver que por sí mismo, sin ningún tipo de comparación, esto es un horror que tiene que ser investigado, que tiene familias a las que se les tiene que hacer justicia porque no debió haber ocurrido. Vea, felicidades por este trabajo, que es terrible sobre una tragedia, pero que ayuda, esperemos, a que se rindan cuentas.
Muchas gracias, Alba, por invitarme siempre.
Al contrario, gracias a Beatriz Guillén por haber estado aquí en La Vespertina y gracias a ustedes. Lean Encerrados con las Llamas. Son un chingo de migrantes, ¿cómo van a salir? Así está titulado el trabajo de Bea. Está en El País México. En la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.